La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas.
San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas.
También Acapulco tiene de diferentes caritas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
¿Qué canciones estas que nos traen tantos recuerdos y que además viven todavía con nosotros y se las enseñamos a otras generaciones? San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
Así es, Lilia Silvia, una canción bellísima que no es precisamente de la época de don Juan Álvarez Hurtado, el hombre de la rotonda de las personas ilustres.
Del que vamos a hablar hoy.
Pero que es cercano a su tierra, cercano a Tuyac.
Joel Romero Salinas, como siempre es un placer pasear contigo, estar en estos momentos de la historia tan interesantes, pero he de decir que el programa pasado fue 5 de febrero. ¿Por qué 27, un personaje de la rotonda de las personas ilustres de 27 de enero, si ya estamos en febrero?
Porque acuérdate que vamos a tratar a los personajes de la rotonda, entonces realmente nos falta Juan Álvarez y nos falta el doctor Chávez por
de
el
enero.
Mes de enero, pero por estar en el mero día de la
del 5 de febrero.
Del 5 de febrero trajimos a un hombre que era de febrero, a Ramos Arizpe.
Ni hablar del peluquín.
Vamos a concluir con los hombres de enero y uno de ellos muy significativo
es Juan Álvarez Hurtado. Este hombre, bueno, de Atoyac, de
la Guerrero, Radio de los Ciudadanos, los invita.
De la tierra de Lucio Cabañas.
Eso te iba a decir. Bueno, además Atoyac ha tenido siempre fama de ser una tierra de valientes y de guerreros y de rebeldes. Pero este hombre en particular, fíjate, me llamó la atención leer de él que era un hombre de muchísimo dinero.
Así
que
es.
Se regresa, sin embargo, a ser vaquero a su pueblo.
Sí.
Hasta 1810. A ver, cuéntanos un poco más, porque nuestra historia está plagada de hombres que sí tenían dinero, pero que además tenían una intuición y una educación extraordinaria. ¿Este es el caso de Juan Álvarez Hurtado?
Seguramente. Juan Álvarez Hurtado vivía en la...
Inicia desde muy abajo en la milicia. Era como para que con sus influencias hubiera entrado un poco más arribita.
Pero las influencias que él tenía era un dinero no centralizado.
Ajá.
Recordemos que Guerrero, hasta años muy recientes, cuando se convierte en un emporio turístico, tiene importancia. Es un hombre adinerado, es un hombre rico, es conocido localmente. Fue un gran apoyo de Morelos, amigo de los Bravo, de Vicente Guerrero y de toda esa alma suriana que constituyó la fuerza del movimiento independiente, en donde necesariamente tiene que formarse en la brega, en la batalla.
Sí, o sea, digamos que su dinero era porque él era un hombre de trabajo, su familia había sido una familia de trabajo, pero no tenía mayores relaciones con el ámbito político, social.
No, por supuesto que no.
De la capital, pues.
No. Sus relaciones, en todo caso, no son con el poder, no es con el que regala el poder, sino es con la gente rebelde.
Uh-huh.
Hay una anécdota que tenemos, que Juan Álvarez precisamente se junta con Morelos y va con él y pone hombres y un cañoncito llamado El Niño.
El Niño.
Cañoncito que tiene importancia porque con él Narciso Mendoza rompe el sitio de Cuautla.
Que además es muy importante y está muy ligado
también. Es muy importante. Entonces esto te revela que Juan Álvarez era un hombre conocido, un hombre de la región, y nos da una lectura histórica. Morelos era el señor, era el que conocía a todos estos sureños. De tal manera, aunque él tuviera mucho dinero, sabía de la injusticia social. Uh-huh. Por eso se une al general Morelos, porque era totalmente contra el imperio.
Sí, lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención porque la historia de nuestro país, lo que nos ha ido diciendo a lo largo, bueno, del año pasado que empezamos con estos paseos, es que muchos de los que finalmente entran a las luchas sociales, forman parte de la milicia, pues son personajes que sí tuvieron la posibilidad de estudiar y que, de acuerdo a las fortunas de sus familias, pudieron tener algunas canonjías dentro de las instituciones, que no es el caso de Juan Álvarez Hurtado. Por eso me llamó mucho la atención y por eso la primera pregunta era, a ver, pues si tenía tanta lana, porque sí, era un hombre de mucho dinero.
Era
¿por qué no tenía canonjías? ¿Por qué no empezó un poquito más arriba? Empieza como soldado raso. Después de una batalla, es ascendido a sargento y luego ya mucho tiempo después a capitán. Y luego, bueno, ahí sigue su carrera. Porque él ya se quería retirar de la milicia, no lo dejaron. Pero Juan Álvarez Hurtado, ¿es hijo de quién? ¿Cómo es que finalmente este hombre brinca a la escena política?
Mira, realmente sus biógrafos simplemente nos dicen que nació en el barrio de La Tachuela, en Santa María de Atoyac. Uh-huh. Sus padres debieron ser copreros, ganaderos. Yo no conozco el nombre de sus padres. La información bibliográfica y biográfica que de él tengo no señala quiénes son sus padres. Pero aún en el supuesto que pudiéramos conocer los nombres, hoy es todavía una región coprera, es todavía una región ganadera, y
claro,
un poco remontada a la zona cafetalera. Entonces son hombres de la región, un hombre seguramente de buen proceder, de mejor vivir, que están enfrentando las condiciones sociales, que ellos mismos, a pesar de tener mucho dinero,
pues se dan cuenta
de las carencias que tienen y que, por supuesto, se dan cuenta de las carencias que tienen todos.
Que además es una región que no ha dejado de sufrir, porque tú bien lo has dicho, Lucio Cabañas. Y Lucio Cabañas ha sido un luchador social y, bueno, antes que él hubo otras guerrillas. Y me parece que también hay personas que tienen un pensamiento muy peculiar con respecto a las diferencias que hay o a los abismos tan grandes que hay en las clases sociales.
Es de la tierra de una gran luchadora social llamada Benita Galeana, que sigue que recientemente enfrentó algunos aspectos de naturaleza social. Es decir, yo allí creo que es el sentido donde la religión tuvo su concepción social verdadera, su concepción apostólica, que la enseñanza fundamental que llegó a tener Juan Álvarez fue ese aspecto religioso, que le da un concepto de socialismo.
Bueno, pues si de ahí era Morelos también.
Por eso fue la gente, la que se juntó Morelos, por supuesto, y de allí eran los Galeana, y de allí eran los Bravo, y de allí era Vicente Guerrero. Y simplemente estás viendo que si ya juntas los nombres, estás Juan Álvarez, Vicente uh-huh. Guerrero, Nicolás Bravo con toda la familia de los Bravos, Morelos, uh-huh. Galeana, Benito, Hermenegildo, Pablo Galeana, te estás enfrentando con los personajes que serían los equivalentes a los grandes generales de Morelos.
Y después vienen ya los grupos, ¿no?
Por supuesto.
Estoy bien diciendo grupos guerrilleros.
Estás bien diciendo los grupos guerrilleros, es una realidad social. Porque ellos llegan a la palestra, tienen decisiones políticas importantes. Nicolás Bravo, Vicente Guerrero llegan a la primera magistratura de la nación con límites y con alcances propios de su época y de su educación, que tendría que haber sido necesariamente rudimentaria. Una educación para saber leer y escribir, pero ser definitivamente con lo que hoy llamaríamos analfabetismo funcional. Mm-hmm. Y con esas características, pues tienen un sentimiento de lo que debe ser la justicia social. Después, con Santana mismo, pierden algunas características y vuelve a entrar la costa de Guerrero un poco en la oscuridad.
Ahora, este hombre, Juan Álvarez Hurtado, se regresa a su pueblo hasta 1810, lo cual quiere decir que a partir de 1810, cuando ya está el movimiento en fuerte en nuestro país, él inicia su carrera militar. Antes de eso, ¿qué era? ¿Solamente un vaquero?
Un vaquero. Cuidaba su fortuna.
O sea, un ranchero cualquiera.
Un ranchero, pero no tan cualquiera.
Bueno, si no tan cualquiera, pero digamos que hasta ese entonces...
El ranchero, diríamos el ranchero esencial, que consiente que su fortuna, el origen de su fortuna es el rancho, lo tiene que conocer desde los orígenes hasta todas las actividades. Entonces, seguramente él se esfuerza en ser un buen productor y después en ser un buen comerciante. Y naturalmente eso es lo que lo hace un conocedor de hombres.
1810, Joel. ¿Qué pasa en la vida de Juan Álvarez Hurtado? ¿Por qué se enrola como soldado raso?
Ah, pues muy importante, 1810. El cura Hidalgo del grito de independencia. En Indaparapeo, Morelos, se encuentra con el cura Hidalgo y el cura Hidalgo lo hace generalísimo del Ejército del Sur para levantar la injusticia. En esos momentos, Morelos es un clérigo, Morelos no es un general. Justamente en esas luchas es cuando Morelos habrá de revelarse como un genio de la milicia, como
sí,
un genio
como
de las armas.
¿No?
Entonces, Juan Álvarez Hurtado no tiene que ser sino un soldado raso.
Pero también era un muy buen soldado,
Le estamos llamando soldado raso. Tiene que ser un buen ciudadano, tiene que ser un buen guerrillero, tiene que ser un buen insurgente. Ya los conceptos le van viniendo en la gradación, cuando por las luchas que tiene Morelos, cuando se buscan las equivalencias, a Morelos se le hace generalísimo y entonces a sus jefes les va a llamar también generales para tener un sentimiento de correspondencia con el ejército español.
Joel, él se enrola como soldado raso, como ciudadano, como
insurgente.
Y en la primera batalla en la que él participa es el ataque a Acapulco. ¿Quién ataca a Acapulco? ¿Cómo es?
Simplemente, acuérdate que Acapulco es el punto de salida y llegada de la nao de China.
De la nao de China. Uh-huh.
Es decir, es el punto de comercio con Oriente. No tiene el mismo tráfico que se tiene en Veracruz, pero evidentemente allí debe estar una fortaleza española. ¿Por qué una fortaleza española? Porque tienen que cobrar impuestos por las mercaderías que entran, pero también por las que salen. Es una importante fuente de ingresos para el virreinato. Y entonces debe haber un piquete de soldados. Ahora, ¿cómo van a estar estos soldados? Si de la misma manera que en San Juan Teotihuacán para defenderse hacen San Juan de Ulúa, en Acapulco hicieron San Blas. ¿Dónde tendrían que vivir? En San Blas. Cuando estamos hablando de una guerra un tanto romántica, ¿a dónde se asentaba el poder? En San Blas, donde estaban los soldados, donde vivía el mero jefe, donde estaban asegurados. ¿Dónde se podía señalar que tenían una victoria significativa?
Aplastando
a donde está el poder que los aplastaba a ellos. Y es allí cuando Juan Álvarez se empieza a destacar. Empieza a destacar que consideran que lo deben acabar. Y entonces Juan Álvarez hace una fortificación en el Cerro del Veladero, donde permaneció hasta 1814.
Pero eso es decir, desde el ataque a Acapulco.
Desde el ataque a Acapulco.
Él se adueña de esa parte. No se adueña, sino manda ahí.
Y
¿no?
Desde allí tiene asediado al puerto. Desde allí tiene en perfecto asedio a las caravanas que vienen.
Y a las caravanas que
salen del puerto para subir a la Ciudad de México.
Pero él ya es sargento o capitán.
Pues ya al final es capitán.
Ya es
un subalterno de Galeana. Uh-huh. Ya no es simplemente don Juan Álvarez, ya tiene una significación de reconocimiento, de autoridad, pero ya no como hacendado, sino como militar.
Como militar y como estratega. Ahora, él se queda ahí hasta 1814. Después de 1814, ¿qué ocurre con él?
Él va a seguir
luchando. En la milicia.
En la milicia.
En las diferentes batallas.
Sí, pues, para entonces lo ha mordido Canaima. Ya no quiere regresar a la tierra. porque además tampoco puede regresar con condiciones de tranquilidad. Si no. Alguien está perfectamente conocido, son ellos. Si hay alguien a quien conoce el virrey, si,
no,
si
pues
hay
los tiene
alguien
más que
a los que quisiera quitarse de en medio, sí, son sí. A los seguidores de Morelos. Entonces ellos van a tener que seguir la suerte del accesorio, es la suerte del principal.
Claro.
Ellos van a tener que seguir todos los movimientos de Morelos. Morelos no solamente va a quedarse en la costa, va a ir a Michoacán, va a tener diferentes motivos y allí va a estar donde van a tener toda la actividad.
Ahora, después de todo esto que me estás contando, cuando él se va de militar, cuando él finalmente entra en otras batallas, ¿qué tiene que ver? Porque está rodeado de varios nombres muy interesantes. Entre ellos, bueno, Lucas Alamán, que ahorita me vas a contar por qué. Pero tiene también que ver con este cañoncito del niño. A ver, cuéntanos esta parte que es muy bonita de la historia de Juan Álvarez Hurtado.
Bueno, él era dueño de una hacienda.
Uh-huh.
Como era, dueño de una hacienda.
Tenía recursos.
Y en una situación teniendo recursos.
Y hombres.
¿A qué se exponía un hombre que tiene recursos en donde no hay un estado de derecho? A donde se vive con la ley de la selva.
A ser robado.
Con la ley de la selva el oro puede ser robado, vejado, mancillado. Entonces debe tener algo con que demuestre su supremacía.
Sí, claro.
Él tenía un pequeño cañón. Ese cañón se llamó El Niño. Cuando Morelos convoca a las fuerzas surianas a ir al movimiento de independencia, Galeana y Juan Álvarez tienen que seguirlo. ¿Cuál va a ser la preocupación de Morelos? La preocupación de Morelos,
pues
entonces
parque.
Va a ser estar armado.
Claro, el parque.
Una parte del parque se los va a dar las fuerzas a las que les han quitado el parque en Acapulco.
Claro.
Otro poco de parque cuando sale la nao rumbo a México, o las caravanas que van de México rumbo a Acapulco para cargar la nave.
Uh-huh.
¿Cuál es el primer cañón que va a tener Morelos mientras
hace
fundición? El Niño. ¿Cuál es una de las primeras acciones que tiene Morelos, el sitio de Cuautla? Cuando se dé el sitio de Cuautla, nos dice la tradición histórica que de repente hay que romper el sitio y que están totalmente seguidos, a lo mejor es parte de una magnificación histórica. Cuando en una parte en donde creían que estaba totalmente los flancos desprovistos y que por allí había de entrar el ejército español,
uh-huh.
Resulta que una explosión del Niño acaba con los invasores españoles. Y entonces esta pelea es épica en el sitio de Cuautla. Es que el Niño defiende una postura importante del sitio de Cuautla, que posiblemente permitió que Morelos continuara con su vida de guerrillero y de héroe.
Ahora, mientras estamos hablando de todo esto, donde nuestra patria está francamente revuelta, ¿no? Porque pues es eso. ¿Qué está pasando en el gobierno? ¿Quiénes son las autoridades?
Todavía el virrey.
Todavía el virrey.
Todavía el virrey.
Ahí sí.
Acuérdate que Félix María Calleja,
uh-huh.
el general español, es el hombre que va a estar persiguiendo a Morelos. Entonces, se ha dado el grito de independencia por Hidalgo, pero no se ha logrado la independencia. Entonces están los últimos vestigios del gobierno español, de un gobierno que al sentirse atacado va a tener acciones cada día más bárbaras, donde va a tener que someter, donde va a tener que supeditar a las fuerzas, precisamente con la teoría de la fuerza, con fuego. Y es ese momento en el que el general Álvarez ya tiene don de mando por dobles características. Primero, porque tiene recursos. Segundo, porque ha aportado sus recursos. Tercero, porque tiene hombres. Por ese hecho de aportar hombres, lógicamente esos hombres, ¿a quién van a obedecer?
A él.
A él. Y si él además tiene un sentimiento de subordinación y se apega, así se va formando la estrategia. Entre ordenar y obedecer se va teniendo un frente. Entonces él no va a poder estar en paz. Y no va a poder estar en paz porque aún muerto Morelos, acuérdate que ya cuando muere Morelos, definitivamente el sur es el único que sigue estando activo, con Vicente Guerrero, con los Bravo. Aunque los españoles lograron acabar, son con los sureños. ¿Por qué Iturbide va a querer hacer el abrazo de Acatempan? Es en Guerrero, porque ahí está Vicente Guerrero. Y junto con Vicente Guerrero está Juan Álvarez. Están en su propia tierra, con sus propios recursos, en la tierra que conocen, diciendo nosotros queremos ser independientes. Uh-huh. Nosotros nunca más colonia. Entonces, en ese momento, Juan Álvarez se da cuenta políticamente y empieza a participar políticamente en el ascenso de Guerrero. Y si nosotros pudiéramos estudiar, si tuviéramos jornadas más amplias, veríamos el lenguaje de la época, cómo eran en cierta manera de diplomáticos, yo diría que hasta la miel, cuando hace su correspondencia, un poco imitación extralógica de los modales españoles. Imagínate a un...
Pues por eso el abrazo de Acatempa, ¿no? Es como, en nuestra política ha habido todas estas manifestaciones de cariño, ¿no? Hay muchos tocamientos, muchos
sí,
abrazos.
Sí, por supuesto.
Besos porque, y demás.
El tocamiento históricamente en el hombre es una sensación de yo estoy contigo, tú estás conmigo. Desde el beso de Judas. En la historia está permeado permanentemente este hecho.
Pero acá en nuestro país, con mayor énfasis, y además dices las cartas con verdaderas frases de cariño, ¿no?
Imagínate al general Vicente Guerrero de melena hirsuta, grandes patillas.
Guerrillero fuerte.
Modales toscos, guerrillero fuerte, diciendo que besa su mano y que se derrite el corazón por la amistad
y que tiene usted
al último de sus
no
amigos.
No me lo puedo imaginar.
Pues estamos oyendo solo la forma, pero no la esencia. Uh-huh. Entonces, ahí está Juan Álvarez atrás. ¿Qué va a pasar cuando Guerrero, que ya es presidente, se enfrenta a Santana?
¿Cómo está ligado?
Y cuando enfrenta la traición de las fuerzas de Bustamante que venden a Vicente Guerrero en Acapulco, precisamente en el Colombo, y que es Picaluga el que vende a Guerrero para que lo hagan llevar a Oaxaca y lo fusilen en Cuilapan. El ministro de Gobernación es Vicente Guerrero. El ministro de Gobernación es Lucas Alamán.
Lucas Alamán, este personaje que fue el secretario de Gobernación y que después entra de alguna manera al gabinete de Santana.
Así es, y naturalmente don Juan Álvarez se opone.
Cuando Santana regresa y es elegido para gobernar, Santana quiere pactar con...
Seguramente, y Juan Álvarez le dice
porque
que
él era
imposible.
Incómodo.
Totalmente, pues don Juan Álvarez había sido ni más ni menos que el hombre que lo había sacado. Estamos celebrando el 150 aniversario de la revolución del Plan de Ayutla,
exactamente,
don Juan Álvarez saca a Santana. Cuando regresa Santana después, Santana trata de pactar con él y él le dice que es imposible porque quien lo apoya es el asesino de Guerrero. Lo que nunca aconteció porque Lucas Alamán siempre mostró que no había sido él quien había causado la muerte de Vicente Guerrero. Cuestiones de la historia. Y así es como don Juan Álvarez es el fundador del Estado de Guerrero, el hombre que está de frente contra la tiranía también de Santana, el hombre que lucha por la independencia y, bueno, la figura por excelencia que debe recordar San Marcos y sus alrededores, uh-huh. Que seguramente si él oye la sanmarqueña, bueno, pues recordará que son las mujeres bellas de su patria chica.
Pues gracias por habernos platicado de Juan Álvarez Hurtado y de lo importante que fue para el movimiento de la Revolución Mexicana, lo importante que otros muchos personajes, además de diferentes lugares de la República Mexicana, que no tenían conexiones políticas con nadie y que iniciaron y que aportaron y que después todo lo que es la riqueza de la historia que nos han dejado. Joel, ya nos vamos.
Vamos, escuchemos gustosos los sanmarqueños.
Hasta luego.
San Marcos tiene la fama.
Usted puede disfrutar de este Paseo Nacional.
de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. México tiró las cartas y Acapulco barajó. Veracruz jugó el albur y Altamira lo ganó. San Marqueña de mi vida, San Marqueña.